Pero que muy buenos y flojuchos días en lo personal, Comunidad Valenciana. Os habla un flojucho Ramón Palomar Chalver, pero espero irme arriba poco a poco. Desde Valencia Radio, la 99.9, tal día como hoy, que es viernes 31 de enero de 2025, tal día como hoy, que nos iremos a 18, 19 grados de máxima y 9 de mínima, y tal día como hoy que vengo realmente emocionado porque un oyente ha tenido un detalle maravilloso. Sirven Jock, muy buenos días.
Buenos días.
Mo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Acaba de poner la foto en Twitter, enchufamos la moviola y rememoramos un suceso muy chulo de ayer. Un oyente admirable, generoso y tal, paseaba por ahí por la ciudad o iba de camino a algún lado y ve en un escaparate de una conocida librería que está frenando el Católico, Edurito Orellana, un casco de buzo de esos antiguos. Envía una foto a Silvia inmediatamente y le dice: esto lo necesita Palomar en casa. Veo la foto y Mon me conoce y ve que mis ojos se ponen como los de Marujita Díaz cuando hacía Chivitas, y digo: lo necesito, Mon, lo necesito, lo necesito. Así que luego otro oyente se pone en contacto y me dice: yo les conozco, ¿quieres que negocie? Y digo: negocia, yo llego hasta tanto. Vale, Ramón, te miro la negociación, venga. Y el oyente no me avisa por la tarde y digo: pues nada, se ve que no hay medio manera de negociar ni de hacer nada, o sea que me olvido. Esta mañana estoy en casa y me llama Mon y me dice: ¿estás en casa? Y digo: sí. Espérate que llego en 5 minutos. Y llega con su supercoche, rectificado siempre por nuestros amigos de Dauto. Y ahí digo: ¿Qué Ramón? Mon desesperado: baja. Y digo: bajo.
Baja y súbetelo
bajo,
tú.
Claro. ¿Y qué había en el asiento del copiloto de Mon? El pedazo casco de buzo. Que naturalmente, wow, Mon, teniendo en cuenta mi edad y mi estado actual de medio enfermo, flojeras, ha subido de la casa. Yo he abierto las puertas. He cerrado la puerta,
bueno,
de su coche.
Bueno, menos mal.
He abierto la del ascensor, he abierto la mía y ya lo tenemos. Y entonces hay una tarjeta anónima.
Yo tengo una hernia, ¿eh? No te preocupes, Ramón, que yo estoy muy fuerte.
Entonces, fuerte y le has puesto el cinturón.
Ahí,
no ha hecho,
mira,
falta, porque
pesa tanto.
Es que es increíble, yeah, es una pasada. Y tiene una peana que falca bien.
Ajá.
Y vamos, aunque hubiera pegado el frenazo de mi vida,
no,
yo te
no
digo
se
que
mueve.
No, si
se
pesa
mueve
un quintal. Yo tengo una tarjeta que pone: con mis mejores deseos, un viejo oyente y la fecha de hoy. Y claro, yo cavilando, digo: un viejo oyente. Y le preguntamos: ¿ha sido fulano? Y Mon se ríe callado: no te puedo decir nada. Y
a mí se
ha puesto
en
contacto con Mon, ¿eh? Pero, en plan película de:
ver,
venga aquí a tal hora y recoge.
Que al
esto
final te la ha regalado
que
el oyente.
Que sí, que sí.
Anda, que...
Pero tengo una sospecha. Yo creo que este oyente es un escritorazo, un magnífico escritor, que tiene cierto parentesco con algún país nórdico. Y que también tenía cierta querencia hacia salir los viernes. Y creo que es un escritorazo a quien le hemos copiado.
Da más
y yo
pistas.
Me estoy encargando de pregonarlo cada vez que algún amigo dice la frase de una amiga. Digo: no digáis subnormal, hay que decir surnormal a partir de ahora. A mí me da que es este queridísimo escritor al cual le profeso un afecto enorme. Y si ha sido él, que Dios te bendiga, querido amigo. Te debo una muy gorda y muchísimas gracias por acordarte de mí. Porque la verdad es que lo necesitaba en casa,
sí,
este casco de buzo.
Cuando lo ves.
No, Mono no ha dicho nada, pero digo, me barrunto que una humorada así y un gesto así de generoso tiene que venir de,
pero yo me uno
de este tipo.
Ese gran escritor,
sí,
yo
sí
le profeso mucho afecto y admiración.
Sí, sí, admiración. Le tenemos una gran admiración y mucho más con este tipo de detalles.
El más grande.
No por lo que haya costado el regalo ni nada, sino por el detalle de humor
de
y de fina ironía. Y la tarjeta es que es maravillosa, con mis mejores deseos.
Yo le he mandado...
Un viejo oyente.
Porque nosotros
la tarjeta me la voy a guardar, ¿eh?
Nosotros estábamos en contacto y entonces cuando he hecho efectivo el regalo, entonces le he puesto: Ramón, me quieres sonsacar, y yo callado como una rata. ¡Qué grande eres! Un abrazo fuerte. Y me pone: jajaja, que se joda. Y ahora me está poniendo: ¿le ha gustado?
Joder. Estoy entusiasmado. Esto me alivia mi estado actual.
¿Ya le has encontrado su rinconcito?
No, tengo que meditarlo porque quiero, vale, que esté en un lugar guay, muy chachi. Quiero que esté en un buen lugar.
Entonces, ¿en el recibidor?
Este fin de semana...
¿Tienes recibidor en tu casa?
Bueno, tengo la zona cuando entras en la de trabajo y ya eso ya es un auténtico bazar porque tengo una radio antigua de mi bisabuelo, una cámara de cine de los años 80 enorme que me trajeron los de Mudanval con su eficacia porque se podía dividir en tres partes, pero que eso temo que algún día el suelo ceda.
Madre mía.
Tengo una especie de bol de Marrakech enorme con incrustaciones de hierro. Tengo una cámara fotográfica antigua de mis padres. Ahí en la entrada está un poco saturada. Es muy bazar moruno la entrada. Tengo que buscarlo otro sitio.
¿Enfrente de la cama tienes algo?
Sí,
despertarse
claro.
Todas las mañanas y ver...
Hombre, no lo sé, tampoco es eso, Silvia. Siempre de las camas tengo un montón de dibujos de Paco Roca que me ha ido regalando a lo largo de todo este tiempo, de Willy Ramos. Tengo también en una especie de pasillo un friso de Renacimiento Valenciano. Uh-huh. Tengo lo del Pez Sierra, lo de la Sierra del Pez Sierra. Tengo otra cosa que no puedo contar porque igual es ilegal. Tengo también otras cosas que no puedo contar porque es ilegal. En la entrada también tengo la máquina de discos Petaco Renote del año 59 y luego otra réplica. Tengo la butaca de barbero que tendrá ya 130 años de antigüedad, de hierro colado.
¿Alguna mesita centro que no tengas encima ni libritos ni nada y lo suficientemente grande para ponerlo encima?
Tengo dos gramolas que eran del bisabuelo también. Tengo otra butaca que compré
hace poco.
¿Entre las
dos gramolas?
Es que no es fácil, Silvia, no es fácil. Es que, tengo
es que
mucho
tiene
brazo.
Mucho cachivache.
Tengo también una butaca barbero que me compré hace unos 3 meses de la tienda Kowalski, que era los años 50, de símil piel cocodrilesca, con un diseño que yo engaño a la gente y les digo, mira, diseño de Philip Stark, y se lo creen, porque es muy curiosa. Tengo, que eso a la gente que no se entera les digo que es un chillida, haré foto, y es, ¿os acordáis de esto los zapateros de antaño? Que era como un taco de madera muy grande y recto,
sí,
y encima una especie de pieza de hierro, también muy tocha, que ponían el zapato ahí para plan, 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 plan.
Claro.
Pues también tengo eso.
No me acuerdo cómo se llama eso.
Yo no sé
sí.
cómo se llama, pero tengo eso también. Porque parece una escultura de chillida. Tengo una calavera muy grande que me regaló un ser querido de plata de palo en la pared. Tengo los dos dibujos de un señor muy artista que empezó con 14 años dibujando. Lo del cine serrano, cuando se dibujaba a mano, estaba en el equipo, empezó Chavarín ahí, y en uno es Metrópolis, y en el otro el gran Lee Van Cleef de la película Sergio Leone, y tengo alguna chorrada más. Ahora, y lo digo en serio a los oyentes, cuando veáis cosas, no me lo enviéis, que me pongo muy loco. Yeah. No me enviéis ninguna foto, no me tiréis los anzuelos, nada.
A ver, pueden hacerlo, pero te filtro.
No, porque
lo que pasa
no me enseñéis
es que yo no
nada.
Sé filtrar,
no,
yo te lo voy a charlar
lo
enseguida.
Lo único que ya quiero, para cerrar el episodio de mi vida, de soy un auténtico bazar moruno, o de Estambul, o de Chicago, me da igual, que nadie se enfade, es el cuerno de Narval. Con eso ya cerramos el episodio. Porque tengo también un colmillo de facófero, que me lo pasó Andrés Tatay, labrado. Que es un pedazo de colmillo de 2 palmos, ¿eh? De marfil.
Sí, labradito y con incrustaciones.
Creo que se llama el facófero, el jabalí este verrugoso que hay en África, que los leones se lo comen siempre. Aunque corre como un demonio el tío. Pues, pero el colmillo no lo has visto, es espectacular. Tengo una rechola que me regaló Quino del siglo XVI, de Renacimiento Valenciano. Yo qué sé, si es que esto ya es...
La escultura.
Navajas,
una escultura tuya.
Machetes, la escultura de Willy Ramos, obra de Willy Ramos.
El... No tienes
estoy un... Estoy hablando demasiado. Tengo biloca en casa, que lo sepáis.
No tienes un Cristo de...
Hombre, de H.R. Geiger, se me había olvidado, otra de las grandes piezas.
Yo me acuerdo de eso.
Vale, ahora ya solo el cuerno de Narval. Y con eso cerramos.
La casa perfecta para visitar en Halloween.
Yo creo que te falta alguna cosa, pero...
Con eso ya cerramos.
Cuando me venga la memoria te lo comentaré.
No sé quién me dijo, pues te voy a comprar y dije, si es que ya no quiero, que ya vivo rueda de trastos y todo, ¿para qué? ¿Para que el día de mañana acaben en el rastro?
No,
pero bueno, llegará otro rarito como yo y...
Aquí un oyente,
disecado.
Dice que los sobrinos del amado líder ya tienen el futuro arreglado con la pasta que sacarán con las entradas para la Casa Museo
pues
de Ramón
ojalá,
Palomar.
Yo les propondré eso, ojalá. Pero el casco de buzo sí que lo necesitaba. Ahora ya el cuerno de Narval. Hoy no puede venir Quino. Porque si va a Francia, esas ferias que va él, el business que viene nos lo contará.
A buscarte el cuerno
si
ese.
Si es que aquí en Valencia hay un señor que tiene 3, hay que decirle, señor,
no acaparé.
Uno.
No acaparé
luego,
con 3, si me da uno, ¿no? Es mejor
luego,
tener
luego.
Números pares que impares también.
Ya. Pero bueno, que un abrazo muy, muy fuerte. Yo sospecho que ha sido este escritorazo, que verdad que es un escritorazo al cual miramos todos en la pandilla.
A mí me gusta mucho
y
también.
Y es un tipo, además, no solo de un gran talento, sino que va a su bola y eso es maravilloso. Hace lo que quiere, hace lo que le gusta, vive al margen de cantidad de pamplinas y eso es realmente maravilloso. Y algo que os quería contar.
A mí me pasa ayer una cosa.
Espera que cuente una cosa que me pareció muy curiosa. Porque, ayer estuve en un acto de las provincias por el 160 aniversario con varios compañeros de los medios y todo esto. Y tío, me contaron algo que yo no había caído. para que os fijéis cómo está el mundo de enfermo. Dijeron que en la redacción, en este caso de provincias, pues seguro que pasaba en todas las redacciones, buena parte de las energías las tenían que utilizar para descubrir bulos. Entonces lo explicó el director primero en directo y luego hablé con compañeros y me dijeron, Ramón, es que no te imaginas, digo con lo de la Dana, de información de que nos llegaba de que ha aparecido en las redes que hay un bebé muerto en un garaje. Mentira. Lo del garaje de Bonaire, mentira. Sabéis que ahora hay bulos de que hay muchos más fallecidos, pero que los ponen en la estadística de accidentes de tráfico. No es verdad. Yo creo que no es verdad. A lo mejor no somos el país más ejemplar del mundo, pero no somos Burkina Faso. Hay un Estado de Derecho, hay gente, hay medios de comunicación que informan enseguida. Esas cosas no se pueden ocultar, es que no se pueden ocultar. Yo sé que, a mí me lo explicó una vez un antropólogo, que me decía, a ver, el cerebro humano tiende a creer siempre en conspiraciones porque todo lo que tenga relación con ciertos misterios es mucho más estimulante para nuestro cerebro que una verdad sencilla, aunque sea una verdad sencilla y cruel. Es verdad, porque a todos nos emociona, oh, ¿habrá pasado esto? Oh, ¿quién ha matado a JFK? Oh, ¿quién tal? Y muchas veces la explicación, como es sencilla, nuestro cerebro se niega a creerla, porque pretende que haya más, que haya cosas misteriosas, que haya un rayo láser, que haya una gran conspiración, que haya de todo. Porque eso, insisto, hidrata y fertiliza nuestra imaginación y nos deslizamos así hacia los terrenos más placenteros de, ¿me entendéis, no?
Totalmente.
Pero me dijeron que, y me dicen, tío Ramón, no te puedes imaginar la de bulos y la de tiempo que perdíamos descubriendo que era un bulo, porque antes, claro, antes de publicar algo hay que informar, hay que contrastar, hay que mirar y tal y cual. O sea que esto me pareció muy, muy curioso. Mon, ¿ibas a contar lo que te pasó ayer?
No, que ayer quedé con un amigo que hacía tiempo que no lo veía y nada, nos tomamos una cervecita y aparqué por, mira, en la calle Albacete. Y al volver al coche, claro, tú puedes encender, me había quedado sin batería y tenía que hacer una llamada por una gestión con una amiga. Y tú puedes encender el coche y cargar la batería o, esto lo sabrá Silvia, o abrir el, o sea, encender el coche, pero que el motor no va, pero que el coche está encendido, como que la batería del coche funciona,
sí.
Y yo puedo cargar el móvil para que el coche no esté con, claro, el motor tirando.
De hecho, si tú quieres poner una dirección en el navegador, hazlo con el coche así, no con, claro, el coche encendido, porque no pirula.
Claro.
Bueno,
total,
al menos en la mayoría de los coches.
Total, que era una amiga, yo estaba cargando el móvil con el motor apagado, pero con el coche encendido, y hablando con una amiga porque necesitaba una cosa de un gestor, que yo conozco a Víctor, mi amigo Víctor, que es mi gestor, y estoy ahí hablando con ella, y pues, un tema farragoso, y era bastante rato, y de repente empieza a pitarme todo el coche como el de alarma nuclear y hace ¡pum!
Sí.
Te quedaste sin batería.
Y de repente flipo, le doy al contacto y no va, y luego hace las agujitas.
¡Ostras!
Entonces,
le entró un virus.
Entonces llamé a asistencia. Y digo, hostia, ¿en serio? O sea, creo que me cargo yo los coches. Digo, entonces me dijeron, nada, en 45 minutos viene. Vino uno con unas pincicas y eso. Uh-huh. Y me dijeron, si considera usted... Claro, yo soy de Dauto. Dice, si considera usted... Si considera el de la asistencia que el problema es de la batería, le ponen una nueva y la paga al momento. Y dije, no.
Claro, hombre, te van a pillar a ti.
No.
Pagando al momento. Menuda
no, vulgaridad. A mí que me lo arranque, que ya
a
veré
que
yo.
Que me lo arranquen, que lo dejo en la muralla y luego directo a...
No, cuando menuda te lo arrancan, tienes que ponerte a circular sin gastar luz, o sea, sin,
exacto,
gastar batería.
Sin gastar batería.
O sea, que no sea de noche.
Total,
para las luces, hombre.
Me lo arrancaron y entonces me tiré 45 minutos, entonces estaba...
Bien, dice, dando vueltas.
Calle,
¿no?,
Albacete, Palacio de Congresos, Palacio de Congresos, La Malvarrosa, ahorita tengo como 45 minutos y ya aparqué el coche. Y hoy, que había quedado con el amable oyente para esto...
Hoy te he arrancado sin problemas, ¿verdad?
Y esta mañana, he arrancado con los ojos cerrados y rezando, y he hecho tut-tut-tut, y ha enganchado.
A la primera. Madre mía, ¿cómo
y luego,
estamos?
Entonces, claro, me llama el de la asistencia y dice, ¿pero qué ha pasado? Digo, es que no, la batería. Dice, ¿ha hecho usted algo? Yo, no. Pues claro, yo digo, es que yo no sé cómo va esto. Igual dice, culpa suya. Y lo tiene que pagar. Y digo, no, no, yo no he
Es que los
nada.
Móviles no
digo,
se tienen que cargar es que estaba cargando con el coche así.
Es que estaba cargando el móvil y lo he puesto, pero el motor... Ah, ¿y qué es que día? Y no, digo, uno, un minuto o dos. Dice, sí. Eso no puede ser. Dice, ¿ha estado más? Digo, bueno, igual 45. Y me dice, pues entonces es la batería.
Cuando quieras y nada, enchufar el móvil al
cada
coche...
Cada día cojo el coche es una aventura.
Que vaya con el coche rulando. O sea, sí. Que sea mientras conduces. No sí, arranques. Sí, sí. Es el coche, o sea, con la batería para ponerle el móvil.
No,
hombre.
no lo hago más, pero pedazo bueno, la batería me va. Y ya estaba yo diciendo madre.
Trompeño. En fin. Bueno, más
bueno, todo gracias a Dauto.
Siempre somos de Dauto. España pierde casi 100.000 alquileres tras limitar los precios en el año 24. 100.000 alquileres, Es lo que tienen, limitar los precios. Mucha gente avisaba y decía, economistas que entienden, y decían, es que esto es peor porque habrá mucho pequeño propietario que dirá, yo paso y no me arriesgo. Así que, en fin, pues ya veremos qué es lo que hacen. Y luego que ha fallecido con 72, con 78 años Marianne Faithfull, una de las musas de rock and roll de finales de los 60, principios de los 70.
Ya la tenía preparada.
Salió con Mick Jagger, en fin, estuvo en toda la serie de la pomada de aquellos tiempos. Llegó a vivir en la calle, problemas con las drogas, etcétera, etcétera. Luego remontó, sacó discos en solitario y le fue bastante bien. Mira. Pero bueno, como os digo, una de las verdaderas musas de aquellos tiempos, una mujer muy admirada, muy deseada, una mujer muy, muy, muy libre, completamente libre, hacía lo que quería, llevaba a los tíos, vamos, hacía lo que quería con ellos. Que tendemos a olvidar todo eso y dices, no, si es que hemos tenido grandes mujeres en todos los campos y en todas las fases, a lo mejor no tantas como deberíamos y eso se está compensando, pero siempre ha habido grandes mujeres de rompe y rasga. Ha muerto rodeada de los suyos, con su cariñito y tal y cual, y bueno, tuvo un cáncer hace algunos años, tal. Digamos esa frase que yo odio de pero que pagó por los excesos que cometió durante la juventud. Pero eso sí, menuda juventud tuvo. Yo creo que hubiese estado mucho mejor sin tener tanto exceso, pero eran aquellos tiempos muy, muy locos donde la gente quería experimentar, quería tirarse al rollo, y eso muchas veces provocó graves consecuencias, no solo por toda la juventud que murió, sino por lo que luego acarrearon muchos problemas de salud a lo largo de su vida. Ya que estamos con gente extranjera, con artistas extranjeros, Richard Gere, que le dan un Goya internacional. ¿Sabéis que Richard Gere o está ya afincado en España, en Madrid, o está a punto de afincarse?
No, está ya aquí. Está ya con aquí. La mujer y creo que los dos churumbeles pues, que tiene, porque la mujer es española.
Y además él está encantado.
Sí.
Está encantado, claro, descubren el modo de vida de por aquí y dicen, ostras, aquí sí que saben vivir, aquí sí que se come bien, aquí sí que hay un clima estupendo, ojalá vienen a vivir a Valencia. No es de mis actores favoritos.
Salen de
¿tiene alguna peli haciendo de Poli ya a punto de jubilarse que uniforme? No sé si era Sidney Lumet.
Sí.
Ahí está muy bien.
Sí.
De Poli que quiere pasar de todo y no puede. Le faltan unos pocos días. Está como muy acabado y muy perdedor.
Sí.
Ahí está muy bien.
No recuerdo qué peli es, pero sí.
Pero bueno, que a mí me gusta que le den el Goya este internacional porque es proyección para nuestro cine. Y bueno, tenemos una estrella.
También porque vive aquí.
Porque vive aquí, hombre, claro.
A ver, y espera, que últimamente tiene uno de los papeles en The Agency, la serie de Fassbender.
Sí, la que aún no podemos ver nadie menos tú.
No, se puede ver.
¿Dónde?
O sea, a ver, pues a mí como me gusta el cine y trabajo en un medio de comunicación, pues yo sí que puedo verla.
Igual
tú es que no has querido escarbar.
Yo en las plataformas que tengo Ramón, está.
Ramón, poder se puede ver.
Pero
igual
está.
Que atracar una gasolinera se puede atracar.
Claro.
Está, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Más o menos
y
es lo mismo.
Tiene una película que no sé si aquí no se ha estrenado todavía. Ay, que no me acuerdo cómo se llama, pero que tengo también muchas ganas de verla.
Yo creo que he visto una o dos películas. Es que yo no. A mí Richard Gere no me da. Y yo no he visto
ni
American Gigolo, ni la de.
Un poco,
ni Oficial y Caballero. Yo he visto.
Oficial y Caballero es como La Cenicienta. Y
yo creo
cosas.
Que he visto Pretty Woman, que tampoco es una cosa así que me guste. Y la que sale con Edward Norton, que todo el mundo dice que es una maravilla de película, pero creo que es un poco patatera. La
¿cuál?
Que defiende a uno. Que está que
se hace el esquizofrénico.
Que se hace
el
que está sí, Edward Norton
que
haciendo,
sí.
haciendo.
A ver,
el,
esa es de las que nos gusta a la gente normal porque es de ¡oh, hay sorpresa!
Oh,
resulta
claro,
que
sí,
no estaba tarado.
Que, no,
¿qué
que
fingía,
me voy
sí.
enfadado, tal, porque me han tangado.
Sí.
Yo qué sé, yo he visto esas dos y creo que no he visto ninguna más de él.
Bueno, pero que estamos encantados que le den este Goya Internacional porque es proyección para España, para nuestro cine y para todo. Y si el tío está aquí encantado, pues nosotros también encantados. Esa frase del programa, tú contento, yo contento. Y seguimos en los terrenos del cine.
O Canadá es la peli que tiene pendiente de... Que, por cierto, yo no podía con la serie de Agency cada vez que salía porque me acordaba de ti poniendo los ojos así, de sí, él que, con sí, pestañear es que mucho.
Él pestañea para cualquier cosa. Que tengo dolor, pestañeo. Que estoy enamorado, pestañeo. Que
entonces no me lo podía creer porque te veía a ti
pestañeando. Y sigue
pestañeando.
Igual pestañeando. Es que,
no tanto.
Bueno,
pero bueno.
Yo tengo dicho que tanto escritores y actores... Es como se aprende con la edad, con el paso del tiempo, con
claro.
la veteranía. No falla, es como montar en bicicleta. Y ya que estamos en cine, Jacques Audiard, que es un director que yo siempre admiro y admiraré, sobre todo por una película, que me parece un peliculón glorioso, que se llama Un profeta, que es un tipo árabe en Francia, jovencito, que entra de panoria a la cárcel y se convierte en un verdadero gerifalte. Y además ahí sale Lars Arestrup, un actor que falleció hace poco, rubio, con una cara súper inquietante, y hace de jefe de la mafia de los corsos que están en el Trullo. Un profeta, insisto, me parece un peliculón. Bueno, ahora es el director esta de Emilia Pérez. Emilia Pérez, vale, es el director de Emilia Pérez. No me apetece más saber Emilia Pérez, pero...
No te va a gustar, yo me la vi porque quería verla, tiene sus puntos, Zoé Saldaña me encanta, la prota también está muy bien, pero no es,
bueno,
no
pues,
es para ti.
Pues tiene unas declaraciones que yo creo que el tío no las ha meditado bien y se está montando cierto pollo. Ayer a mí me avisó Miguel Perello, que es que considera que el idioma español, porque Emilia Pérez es la historia de un narco mexicano muy, muy malote, que se opera, se convierte en mujer y entonces se vuelve muy bueno, o algo así. Creo que
sí.
Cantan y tal y cual, pero bueno.
Cantan mucho, sí.
Jacques Audiard, supongo que inició eso, dice, bueno, que el idioma español, en fin, que es un idioma de pobres, de países en desarrollo, de migrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor acabo haciendo articulín. No sé para dónde, pero quiero hacer articulín seguramente. Porque hay que recordar a Jacques Audiard que Corneille, Racine y Molière, todo el teatro que tienen, chuparon de todo nuestro teatro del siglo de oro. Y que además el idioma español, el francés también, es de una fertilidad apoteósica. Y que aquí hemos dado a Cervantes, que es el creador de la novela moderna, que ellos no tienen a Cervantes, tienen a Stendhal, a Flaubert, a Balzac. Oye, nosotros tenemos a Clarín, a Blasco Ibáñez, a Zorín, a Baroja, a Beinclán, a Pla, a Gaciel, en fin, Delibes, Cela, Umbral, yo sé que tiene mucha gente, pero que en ningún caso, y os lo dice alguien que ama la cultura francesa, la literatura francesa, la literatura española o el idioma español está un peldaño por debajo del francés. Como mucho, o está igualado, o se apuráis, pues puede ser superior, pero vamos, que estamos igualados. Entonces, yo, esto de que el español es un idioma de pobres, de migrantes y países en desarrollo, hombre, pues no lo sé muy bien. Pero le quiero recordar una cosa al señor Audiard, que es que la única posesión que tuvieron los franceses en ultramar se llama Haití. En Haití siguen hablando francés. En Haití no hay ni gobierno. Es un país dominado por los gángsters. La gente pasa hambre. El país está devastado. Entonces, si en Haití hablan francés, ¿eso nos da derecho a decir que el francés es un idioma de pobres, de criminales, de chentola, etcétera, etcétera? Hombre, pues yo creo que no, ¿verdad? Pues no sé, que se acuerde de Haití o que se acuerde de las posesiones francesas, de los canacos, de la Guayana francesa y tal, que siempre están demovidas porque consideran que Francia las desprecia. Ahí también están en vías de desarrollo y lo pasan bastante mal, que de vez en cuando montan trifulcas, movidas, huelgas y tal. ¿Eso nos da derecho a decir que el francés es así o es así? Pues yo creo que no, ¿verdad? Entonces, para mí que no ha estado afortunado. Me refiero a que no ha estado afortunado en el sentido de... que quería decir otra cosa de lo que en realidad ha dicho y que, claro, sacado así un poco de todo su parlamento, queda como muy extraño. Pero bueno, a pesar de todo, a mí Un profeta me seguirá pareciendo un peliculón apoteósico. Nuestro ayuntamiento va a limitar al 2% de la licencia para pisos turísticos en cada barrio. Esta mañana el programa de Juanma en Sociedad Valenciana, que en realidad somos el mismo programa desde las 9 hasta las 2, solo que cambian las voces, estaban comentando que en muchos barrios hay más del 2%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Si vamos a tener que cerrar sitios o qué? A mí me parece que esta medida no pinta mal. Tampoco sé si un 2% es mucho, es poco o es regular. Pero que hay que limitar esto resulta evidente. También resulta evidente que buena parte de nuestros ingresos vienen a través del turismo y que no hay que renunciar a eso. Pero sí que es verdad que vamos a intentar que no se desmadre la cosa, porque eso irá en detrimento de todos. Y pequeña noticia económica. CaixaBank ya dice que se queda en Valencia, ¿eh? No va a hacer como el Sabadell, que tenía la sede en Alicante y ha vuelto. CaixaBank ha dicho que no, que ellos se quedan en Valencia, que están encantados de estar aquí y que seguirán aquí muchísimo rato. Sí, vamos al primer disparo y luego vamos. WhatsApp, porque hoy tenemos carrusel, ¿eh?
¿Oye, lío? Vale.
Oye, lío, tenemos carrusel de gente. Vamos a tener a María Ruiz, vamos a tener a Rebeca Argudo, vamos a tener a Juanjo Vila. Vamos a tener a gente de la última
Juanjo
hora.
Juanjo Vila no está con el Bike Fest, con la bici.
Sí, está en la bici, sí, bueno, pero
le vamos a llamar. Ah, vale, pero lo vamos a llamar.
Vamos
vale.
a intentar llamarle a ver cómo vale. va.
Sí, porque además también se sabe toda la inteligencia artificial china hasta que ha llegado. Intentaremos aguantar también hasta el último minuto del programa, aunque yo sea así malucho. A lo mejor tenemos una sorpresa, un amigo que ha comprado un burro.
Hombre.
En la última hora. Se ha comprado un burro.
Y lo ha puesto en el Instagram, ¿verdad?
No lo sé.
¿Pero lo tiene en casa?
Tengo Insta. Sí, creo que sí. No, lo tiene en Villa Marchante. ¿Sabes cuánto le ha costado? Era de un refugio, que los refugios se hacen eso, que dicen, por favor, que nos compren algún animalico porque no damos abasto. 200 pavos.
¿Y va a cuidarlo todos los días?
No, lo tiene en Villa Marchante, que es un amigo, y la manutención le cuesta 20 pavos al mes. Y yo le he dicho, tío, cómprame tres.
¿Y dónde los dejas? ¿En Alberic?
No, está bien en Villa Marchante con el amigo del amigo.
Ah, para que estén juntos.
Claro,
claro.
Oye, ahora, me ha dicho
a mí lo del burrito
que es burra,
me mola.
Es burra y que tiene 15 años.
Vale.
¿Cuánto que aguanta? Si lo preguntamos a alguien, si esto es muy mayor, poco mayor, edad mediana, porque yo le he dicho, hombre, para dejar con burrito, trae burritos a este mundo, que hace falta. Que es animal medio en extinción. Y me ha dicho, es que ya no sé si podrá, porque creo que es un poco mayor. 15 años, la burra.
Alcanzan los 40.
Ah, bien.
A ver,
pues
en estado salvaje llega a vivir un promedio de 25 años.
Claro, pero bien cuidadito.
Doméstico, 40. Alcanzan los 40.
Vale, sí. Pues además la burrita está muy contenta porque se ve que esto sí que me revuelve las tripas.
Que se estaba había portado con un mal
tipo,
con ella.
No, que estaba con un tipo que le pegaba y tal. La burrita ahora está encantada porque la miman, la cuidan y tal. Pero bueno, si puede aguantar 40 años, creemos que está en nada de merecer. Y esto pues estaría muy bien.
Son súper sociables, ¿eh? Y cariñosos.
De todo hay, ¿eh?
A ver.
De todo hay,
si es doméstico.
Que cuidado, ¿eh? Que lo de...
Si lo tienes doméstico, en plan de todo, no Silvia. Para trabajo del campo
que,
y
no,
tal.
No, pero hay algunos que se han atravesado, ¿eh?
Ah, bueno, vale.
Sí, que es lo de... ¿Cómo era? Lo de salida de caballo y parada de burro.
Sí, algo así.
O sea, que el burro arrancada, cuando... ¿no? Arrancada de caballo
arrancada de caballo jerezano.
El burro cuando dice que no me
sí,
muevo, no me muevo. Y ya le puedes suplicar, arrodillarte... masajearle, que el tío dice que no me muevo y no me muevo, ¿eh? Que tampoco...
Claro, ¿para qué quieres que se mueva? ¿Para que te lleve bueno, algo? ¿Para hacer de burro
sé,
de carga?
¿Para
pues
que haga
no.
un poco de deporte?
Bueno, eso sí.
Hombre, no va a estar vale. enquilosado todo el día en la cuadra, el animalico. Yo quiero que esté en un cercado, con hierbecita, con pajaricos y que esté ahí a gusto.
Yo paso todos los días por un... No sé si es un criadero de caballos. Tienen unos pocos caballitos y me da mogollón
sí,
de pan ver los
claro
caballitos
sí.
ahí comiendo tranquilamente.
Sí. Pues bueno, a ver si viene el amigo este que ha comprado un burro y nos cuenta su experiencia equina, ¿vale? Primer disparo, Silvi.
Primer disparo. A ver, os imagináis cuál va a ser, ¿no? Os voy a poner a Marian Faithfull el As Tears Go By, ¿vale? Que es muy chula.